De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa en jornada de viernes ya, que parece que se ve de otra manera hoy en Madrid, y ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta vuestra sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Lo prometido es deuda, como ayer estuvimos, a ver, pelín empalagosos, diríamos, pues venga, pelín empalagosos, nos vamos a poner hoy en plan duro, pero con sentido y con causa, ¿eh? Porque hoy y mañana se celebra en Madrid y en otras 300 ciudades del mundo el Grito Rock. Música heavy para todos aquellos que ayer queríais otra música, un algo diferente, un anti-San Valentín. Pues venga, ha llegado, aunque el Grito Rock no solo vive de música heavy, hay otros géneros bien diferentes y, por supuesto, aderezados todos ellos con otras actividades como prácticas libres de circo, con DJs, películas. Por tener, tenemos hasta una sesión de yoga de la risa. Más información en Facebook, busca Grito Rock Madrid 2013. En fin, que echa la gracia, casi que vamos a cambiar de música, que me siento yo un poco gritona y nunca mejor dicho, teniendo en cuenta cómo se llama el festival. Así me siento yo más en mi salsa, mucho mejor, porque hoy además nos va a quedar un programa de cuento. El cuento, una narración de lo sucedido, de lo que se supone sucedió en algún momento de la vida. Existen varias teorías acerca de su origen y casi todas ellas nos llevan hacia el lejano oriente. De hecho, los primeros cuentos árabes están impresos en rollos de papiro desde hace más de 4.000 años. Y es aquí, dicen, cuando aparecen por primera vez las hadas, que según cuenta la tradición, aparecían en el nacimiento de un niño para ofrecerle regalos y para señalarle el camino de la dicha o de la desgracia. Los cuentos de hadas, ¿quién no ha soñado alguna vez con encontrarse con una de ellas? Con que nos ayudaran a conseguir cosas, a solucionar problemas. ¿Recuerdas esos tiempos en los que formaban parte de tu día a día? Bueno, ellas, y también los duendes, y los personajes mágicos que tenían habichuelas o botas con las que llegar allá donde ellos quisieran. Hoy os vamos a pedir que recordéis esos tiempos, pero para fijaros en quién estaba siempre cerca de vosotros en ese momento, porque sí, hoy queremos buscar a contadores de cuentos. ¿Quién te los leía a ti o quién los tenía guardados en su cabecita y te los iba explicando? ¿Tus padres, tus abuelos, tus hermanos mayores? 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid o twitter@hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Ojalá, y a las 2 de la tarde, que es el momento en el que ponemos nuestro punto y final, podemos decir aquello de y fueron felices y comieron perdices. Hasta que llegue ese momento, todavía nos quedan 4 horas por delante, mucho tiempo en el que nos vamos a fijar en que hoy es viernes, y eso significa que queremos disfrutar de nuestro tiempo libre, y más teniendo en cuenta que el tiempo va a acompañar al menos durante hoy y mañana, el domingo. Luego vendrá Jacob Petrus y nos lo comentará, según nos ha ido diciendo a lo largo de esta semana. El domingo ya a lo mejor empiezan a aparecer algunas nubecillas, pero en fin, que a nadie se le olvide que nuestro reto del día de hoy hasta las 2 de la tarde es encontrar a esas personas que en su día nos contaron cuentos. 91-512-8400, Facebook, Twitter, a lo mejor eres tú el que los cuenta ahora. También nos vale, ¿eh? Nos valen los que los contaron en su día, los que los siguen contando a día de hoy. A mí los cuentos siempre me han gustado. Ahora me gusta un poco menos que me cuenten esos cuentos, porque habitualmente a los mayores nos cuentan otros que son complicados de creerse. Pero cuando yo era pequeña sí que es verdad que me gustaban mucho los cuentos. Y si hay que nombrar a una persona, hombre, pues yo en esta ocasión tengo que rendir homenaje a mi abuela Consuelo, que era la pobrecilla, la que siempre me contaba los cuentos una y otra vez. Porque antes, cuando no había pues ese vídeo en el que ver una y otra vez la misma película que los niños se saben al dedillo con todos y cada uno de los diálogos, lo que hacíamos era dar un poquito la tabarra con que nos contaran el mismo cuento una y otra vez. Pues bien, aquella a la que no le importaba contarme el mismo cuento una y otra vez era mi abuela Consuelo, a la que yo hoy quiero rendir mi particular homenaje. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Es que antes no había vídeo.
Es verdad, no había vídeo.
Nos teníamos que conformar con los cuentos, pero qué bonitos eran los cuentos.
Sí, la verdad es que yo guardo un gran recuerdo, especialmente de los cuentos que me contaba mi padre, que eran improvisados.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Él los inventaba sobre la marcha. Y además nos preguntaba a mi hermano y a mí cada noche, bueno, ¿de qué queréis que os cuente el cuento de hoy?
Bueno,
entonces nosotros,
cuentos a la carta.
Nosotros, sí, 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 totalmente. Y además, se lo poníamos complicado porque también introducíamos elementos de la actualidad del momento.
A ver, papá,
por ejemplo, yo recuerdo, no sé si os acordáis, Sergio, seguro que sí, de unos muñecos que se llamaban He-Man.
Claro, sí.
Hombre,
claro.
Los masters del universo. Sí.
Que giraban sobre su propia cintura.
Eso es,
los
estaba
y según lo retuviesen más, luego iba...
Uy, Sergio Martín, bueno, ¿cómo te veo yo ahí? ¿De la velocidad del He-Man?
Absolutamente obsesionado estuvo mi hermano con esta colección de muñecos. Así que durante una buena época de nuestra vida, mi padre tenía que inventarse cuentos que tuvieran como protagonistas a He-Man y a Skeletor.
Toma.
Y él, bueno, pues los improvisaba sobre la marcha.
Pobre.
Nos encantaban, nos tenían, acaparaban totalmente nuestra atención. Y eran cada día diferentes, a no ser que pidiéramos explícitamente
uno
una
concreto.
Repetición.
¿Y si pedíais la repetición, se acordaba?
Más o menos. Claro, esto
es
era
que casi
todo
es más complicado.
Oral.
Claro, entonces, recordar, si los iba improvisando
sobre
la marcha, recordar el del día anterior.
Y nosotros le decíamos, que es algo que suele ocurrir muchas veces,
que no,
que esto era así, ¿no? Lo que pasaba era esto otro. Los contadores de cuentos sufren esto a diario, porque la memoria de los niños es milimétrica.
Somos esponja.
Va a pillar.
Y entonces, pues en cuanto te equivoques, yo ahora que soy madre y cuento cuentos, en cuanto te equivoques con una palabra, con una situación, que la cambies mínimamente, ya están los niños con sus mentes nuevas y frescas corrigiéndote.
Mamá, ¿me vas a contar un cuento o un relato corto?
Sergio Rodríguez, muy buenas.
No, yo quería además, si me permite, Clara, porque creo que aquí tenemos una referencia y es un honor el padre de Clara creo que era un ilustrador importante, sí, bueno, sí, que tuvo relación, si no es incurrir en intimidades, con una poetisa fundamental, ¿no?
Sí, sí, mi padre ilustró algunos cuentos de Gloria Fuertes.
Bueno.
Fíjate.
Sí, sí, el primero de hecho que ilustró fue La gata Chundarata, una de las primeras obras también de Gloria Fuertes, fue ilustrado en primera edición por mi padre y luego pues ilustró otros cuantos y también es escritor. Con lo cual, bueno, pues también es
ahí
verdad
el germen nacía, claro, de los cuentos que tenía que inventarse todos los días para los niños.
Claro, claro. Gracias a nosotros. Uh-huh. Publicó luego libros infantiles. Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, ya ha salido una abuela y un padre a la hora de contar cuentos. 915128400. ¿A ti quién te contaba los cuentos cuando eras pequeño? facebook.com/hoyenmadrid@hoyenmadrid si prefieres Twitter o correo electrónico. hoy@ondamadrid.es. Sergio Rodríguez, ¿y a ti quién te los contaba?
Bueno, yo diferencio, ¿cuentos oídos o cuentos leídos?
Venga, vale, valen las dos opciones. Tú nos dices quién es quién y ya está.
Yo tengo también otro personaje memorable. Era una maestra que vivía arriba, nuestra vecina, era como de la familia prácticamente. Y todas las noches después de cenar, pues se acercaba y ¿sabes qué nos contaba?
No.
Hacía, pues un poco improvisando como el padre de Clara también, la Biblia, pero en formato cuento.
Bueno.
Nos iba contando episodios de la Biblia. Sí, sí, están en mi memoria. José, la huida de Egipto.
Tremendo.
El faraón, Sansón y además... los dejaba a medio terminar una noche para que nos quedara la...
Oye, esto es como lo de las mil y una noche con Cerezade.
Formidable, formidable.
Oye, pero
sí,
me imagino que los retocaría y censuraría porque
sí,
hay
exacto,
algunos
sí,
pasajes
además,
bíblicos
de la
tremendamente fuertes,
maestra,
algunos muy, muy subidos de tono,
sí, sí,
también.
Sí, sí. Ella los adaptaba, por supuesto,
sí, sí,
era una magnífica pedagoga. Doña Lucita,
sí,
me quiero, pues ahora ha muerto ya hace muchos años, claro, pero siempre ha quedado en mi memoria cómo bajaba y cómo nos lo contaba y estábamos mi hermana y yo embelesados así con los ojos ojipláticos y además tenía esa virtud, ¿no?, de mantener la intriga hasta el día siguiente. Lo dejamos ayer aquí y tal y repasábamos otra vez. Y el primer cuento leído que yo recuerdo que me ha marcado y que me parece un cuento precioso, el más precioso de todos, es El príncipe feliz de Oscar Wilde. Lo recomiendo a todos, grandes y mayores. Es precioso.
Oye, mira,
lo contaría si hubiera tiempo, pero
tenemos 4 horas por delante, pero muchos asuntos de los que hablar y no sé yo si nos va a dar tiempo a todo. Por cierto, hoy vamos a tener Senet tu divino tesoro, ya sabéis que es viernes, lo comento ahora mismito porque Cecilia a través de nuestro Facebook ya nos ha mandado su recuerdo relacionado con los cuentos y atención, ajá, porque Cecilia añade un puntito más, parece que esto va creciendo, lo de un padre que se va superando a otro padre. Cecilia nos dice, mi padre, que se los inventaba y que los grababa.
¡Tremendo!
¡Ahí es nada! Ahora os lo cuento, luego a las 11 vendrá Cecilia Sánchez y nos lo contará.
Es que hubo una época, y ya que nosotros recordamos siempre al final del programa esa canción que tú tenías en cinta de cassette, hubo una época donde se editaban la mayoría de los cuentos en cinta de cassette.
Sí, yo
cinta
tenía.
O en vinilo.
O en vinilo.
En formato single.
Sí, 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 es verdad.
Yo recuerdo a Pedro y el Lobo, apoyado con una orquesta maravillosa rusa, y lo tengo en alguna cinta todavía. Sí, sí.
Yo recuerdo varios cuentos, pero había uno especialmente que en cinta de cassette que me ponía muy nerviosa, porque era una cinta de cassette comprada, no era grabada ni nada por el estilo, pero el sastrecillo valiente se quedaba en la mitad de la cara y en la mitad de la cara B y me ponía nerviosa porque acababa la cara A y te tenías que esperar a darle la vuelta, no había el autorreverse ni nada para que continuara el cuento y era un... con el sastrecillo valiente tengo yo ahí una especie ya de rencor por culpa de la cinta de cassette.
Yo tengo rencor a todos los cuentos que hay que abrir la tripa a los personajes y salen otros
de dentro. Horroroso.
Pues
es horroroso.
Sergio,
no ha podido con
Romo,
eso.
Jonás y la ballena.
No
sé cómo decirte que hoy Caperucita Roja, que precisamente sucedía algo así...
Ni los cabritillos.
...va a ser protagonista.
Ni tampoco...
Y tú sabes mucho de ella.
Muy truculento
no
todo.
No me gusta eso de los cuentos. Caperucita, que sí, que Caperucita vuelva a nuestras vidas, ¿eh? Ella, sí, tan simpática como siempre, con su caperuza.
Pero ahora va a cantar.
Con su testita. Ahora viene Cantarina, pero no va a cantar en plan... así cuentos infantiles, ¿no? Así canciones así... ¡Canta juego!
No.
No, no. Da el do de pecho. Da el do de pecho porque viene cantando acompañada de sopranos, barítonos, de
caramba,
todo el mundo, de todo un elenco, o sea, porque viene en forma de ópera infantil, ópera para todos los públicos.
Vamos a hablar de ella, van a estar ahí, bueno, pues desarrollando todo ese arte operístico en el Teatro Bellas Artes durante los fines de semana. Es una de las cosas que os vamos a contar en este programa. Tenemos muchas más, ya hemos hablado de Senet tu Divino Tesoro, por ejemplo. También tenemos un libro sobre esta mesa. Sergio, ¿qué cuál es en esta ocasión?
Entrañable, mira, es una novela que es la crónica de una familia castellana y que, según su autora, Rebeca García Nieto, habría escrito la abuela Nieves de no haber sido analfabeta, así nos dice. Con esa premisa nos vamos a adentrar en esta saga que quedó finalista, por cierto, del premio Ateneo Ciudad de Valladolid. Bueno, un periplo, la historia empieza aproximadamente con su primera comunión, sus primeros recuerdos, y acaba, pues fíjate, no sé si contarlo, acaba en Ámsterdam. Acaba en Ámsterdam de stripper, en Ámsterdam.
Pero bueno, ¿qué cambio me ha dado?
La vida, que no sabes por dónde te lleva.
Que da muchas vueltas y que te tienes que dejar llevar con ella.
Del Barrio Rojo,
a veces
nadie sabe cómo va a
terminar. Fíjate, Caperucita, que ya se fue ahí con su testita y mira lo que le pasó.
Anda que no hay versiones del cuento de Caperucita de las oficiales, ¿eh? Cuidado, luego hablaremos de ellas. También hay muchas extra oficiales.
Hay una versión de Caperucita también un poco más subida de tono, sí. También, sí.
Y está Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite.
Correcto.
Que a mí me encantó su lectura. Hace muchos años ya de esto, ¿eh?
Al teatro nos va a llevar también Clara para meternos de lleno en el mundo de la industria cinematográfica.
Sí, más historias que vamos a contar. David Mamet, el guionista que sabe mucho de todo lo que se cuece en Hollywood, pues nos lo muestra en crudo. Con una trama de poderes, de intereses, en torno a el rodaje de una película. Uh-huh. El rodaje de una película que va a ser protagonizada por Antonio Banderas.
¡Anda!
Y a partir de ahí, bueno, pues los productores quieren sacar adelante ese proyecto, mientras que una mujer que trabaja también en esta productora intenta convencerles de que no, de que deben ser fieles a su, bueno, a su proyecto inicial de hacer buen cine, cine de calidad, cine que sirva a la gente. Uh-huh. Y no cine comercial. Bueno, esa pugna, ¿no? Por el cine como arte o el cine como negocio es lo que nos cuenta en esta obra de teatro que vamos a poder ver en la Sala Fernando de Rojas, en el Círculo de Bellas Artes. La compañía Ornithorynx la pone en escena y la obra de teatro se llama Por Todas.
A por todas vamos a ir,
me
Sergio.
Estaba recordando, si me permitís, lo que estabas contando un poquillo, me recuerda a La Noche Americana de Truffaut, que la habrás visto, ¿no? Es un poquillo, uh-huh, es una obra maravillosa también, la recomendamos.
Sí, sí. Y vamos a tener apunte gastronómico, ya sabéis que últimamente Sergio se nos está especializando, ha hecho ya canelones, ha estado haciendo aliños diferentes de aceitunas.
Esta semana hemos aliñado aceitunas, hemos estado también preparando bacalao. También.
Sí, es verdad, se
y
me
hemos estado preparando canelones.
Y yo allí filetes Príncipe Orlov.
También es trufa. Cierto. Es verdad que estáis los Sergios últimamente que no me paráis, pero en el día de hoy volvemos a tener producto estrella. Hoy
otra vez tortilla de patata.
Efectivamente.
Pero no cualquiera.
No.
La mejor tortilla de patata de España. Hay que retirarse un poquito de los fogones, hay que ver cómo lo hace atentamente el campeón de España de preparar tortilla de patata. Todo un chef. Internacional, Senén González. Él está en Vitoria habitualmente, pero tenemos oportunidad de disfrutar de su tortilla y de ver cómo la prepara en directo,
¿sí?,
desde hoy en el mercado de San Antón.
Bueno, pues como tenemos todo eso y muchas más cosas por delante y hasta las 2 de la tarde, vamos arrancando, que si no al final nos quedamos sin tiempo. Enseguida nos vamos a ir con la primera de nuestras propuestas de ocio, que tiene que ver con una jornada de puertas abiertas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nos vamos a visitar un centro que es a la vez centro de creación artística y centro de investigación. Es un centro que además todos vais a poder visitar, como decíamos, en una jornada de puertas abiertas que se va a celebrar este domingo. Hablamos de la Casa de Velázquez de Madrid, una institución cultural francesa en el extranjero dedicada al estudio del hispanismo y al desarrollo de los intercambios artísticos y científicos entre Francia y los países ibéricos. Forma parte de las escuelas francesas en el extranjero, como lo es la de Atenas, la de Roma, el Instituto Arqueológico Oriental del Cairo o la Escuela Francesa de Extremo Oriente. Carmen Martí, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén. La Casa de Velázquez fue inaugurada en 1928, ni más ni menos que por el rey Alfonso XIII. Se construyó en un terreno cedido por el Estado español a Francia. Después fue destruida durante la batalla de la Ciudad Universitaria en la Guerra Civil, reconstruida posteriormente en 1959. Bueno, pues sí, y ahora está en pleno apogeo esta institución francesa en la que se forman artistas, profesores, investigadores. Bueno, pues con ese peculiar carácter que tiene de creación, de centro de creación artística y también de investigación. Todo el que quiera conocer más de esta institución cultural y científica puede hacerlo este domingo 17 de febrero.
Saludamos a Jean-Pierre Etimbre, director de la Casa de Velázquez. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Jornada de puertas abiertas, este el domingo. ¿Qué le diríamos a los madrileños que nos estén escuchando ahora mismo para que se acerquen para allá?
Que es una buena oportunidad para descubrir efectivamente una casa francesa en el extranjero, pero francesa, desde luego, pero también internacional, por lo menos europea, que se dedica efectivamente tanto a la investigación en ciencias humanas y sociales como a la creación artística. Su misión, su vocación es justamente facilitar la cooperación no solamente bilateral, sino internacional, entre varios países, entre varias disciplinas, entre artistas y científicos. Todo eso pues dedicado al área ibérica y también al Magreb y también a América Latina. Entonces, efectivamente, es una buena oportunidad, además parece ser que va a hacer buen tiempo, ¿sí?, para descubrir el edificio principal, restaurado después de 2 años de gran obra inmobiliaria, y descubrir también los jardines y en los jardines los talleres de los artistas. Y en el propio edificio principal, que es un palacete tipo italiano, en este propio edificio principal, pues la magnífica biblioteca, también restaurada, que va a estar abierta para los visitantes, con mesas redondas de los científicos para el gran público, y en las galerías, pues exposiciones de las obras de los artistas, y de manera recurrente unos conciertos breves de piano principalmente. Y le rendimos un homenaje bien merecido a una antigua becaria valenciana de esta casa, que estuvo en la Casa de Velázquez durante 2 años, por los años 48-49, Josefina Miralles, que es una escultora a quien le tenemos mucho cariño y que le rendimos efectivamente un homenaje con motivo de estas puertas abiertas.
Estáis ahí en la Ciudad Universitaria, ¿verdad?
Sí, está justo ahí entre el justo al pie de la torre del Museo del Traje y muy cerca de la vecina a la Escuela de Arquitectura. Entonces está ubicada bastante cerca del metro de la Ciudad Universitaria y está en ese triángulo con el Museo del Traje y la Escuela de Arquitectura y la propia Casa de Velázquez. Ahí al ladito de la autopista de la A6.
Ha mencionado que se va a poder visitar la biblioteca, una biblioteca que tiene más de 100.000 volúmenes, sí, y 1.700 títulos de publicaciones periódicas.
Sí, 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 efectivamente es una joya, creo que poco aprovechada. Es una biblioteca de investigación, pero abierta a quien tiene un interés y lo manifiesta, por ejemplo, con una matrícula simplemente en máster, o también puede ser una persona, incluso, ¿por qué no?, un periodista que quiere investigar, descubrir catálogos de arte, que tenemos una muy bonita colección, y el gran interés, aparte de que el edificio, o sea, las salas de biblioteca son además catalogadas en el patrimonio español, madrileño, es que es de libre acceso. Quiere decir que cualquier lector que ya tiene acceso, y es fácil, simplemente hay que manifestar, repito, un interés, no simplemente una curiosidad, sino un interés de estar ahí, de ir ahí para leer, no para simplemente visitar, que es lo que se va a hacer el domingo, pues es que los libros están todos en libre acceso. Es decir, que el lector, pues ya cuando ya entra en las salas, tiene derecho a ir directamente al libro y a los libros y a buscarlos y ver los que hay en las estanterías. Y luego pues hay un personal que luego pone los libros en su sitio para que no estén extraviados. Esto es un enorme interés, una enorme ventaja hoy, el poder acceder directamente a los libros. Y esa biblioteca se va a abrir para todo el que quiera visitar la Casa de Velázquez el próximo domingo por la tarde, a partir de las 4 de la tarde.
Uh-huh. Y esto además es todos los días, ¿no? Este libre acceso, quiero decir, no es el domingo que ese día se visitará, esto es todos los días.
Cualquier lector que tiene acceso, y insisto que es fácil, basta concretamente para los estudiantes estar matriculado en máster, cualquier lector que tiene acceso a la biblioteca, pues de lunes a sábado, en horarios normales de biblioteca, puede venir ahí a trabajar, a estudiar, a leer en estas condiciones, creo que ahora de gran privilegio, de acceso directo a los libros, a los fondos.
Lo que sí se va a poder hacer el domingo es adquirir una selección de libros, de los
también,
que publica habitualmente con descuento, ¿no?
Sí, tenemos un servicio de publicaciones, publicamos unos 30 libros al año de investigación, de arte, hay una revista. Y el próximo domingo pues habrá unas mesas allí con la exposición de estos libros y estos libros se podrán adquirir con un descuento apreciable. Es más, quien adquiere un libro podrá irse ya con un regalo que será un catálogo de los artistas de las exposiciones de los años pasados. Efectivamente, todo esto se va a realizar en las galerías de la primera planta de la biblioteca, pero también eso para las publicaciones y la intervención o las intervenciones de los científicos con esas mesas redondas de gran público las que aludí hace poco, y en todo lo que es la parte monumental en torno al patio, que es un patio de catalogado desde el año 30, uh-huh, destruido en el 36, pero perfectamente restaurado, pues en las galerías de la planta baja habrá la exposición de las obras, algunas obras de los artistas. Y los propios artistas estarán en sus talleres, en los jardines, justamente tratándose de puertas abiertas, esperando, acogiendo a los visitantes para que vean in situ a los artistas trabajando y explicando lo que están haciendo.
Pues la verdad es que es una buena manera de acercarse a la Casa de Velázquez con esta iniciativa el domingo, esta jornada de puertas abiertas, que nadie se lo pierda. La Casa de Velázquez está en la zona de Ciudad Universitaria.
Para nosotros es una enorme oportunidad, además celebramos la reapertura, digamos ya oficial, al gran público de esta casa que ha estado medio cerrada durante los 2 años de obra. Estará el propio embajador ahí al principio de la tarde conmigo a las 4 para acoger al público.
A partir de las 4 de la tarde, Jean-Pierre Timbré, director de la Casa de Velázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias a usted, espero verle y a poder acogerle a usted y a la gran parte de nuestros oyentes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues la primera de nuestras propuestas para este fin de semana, pero tenemos más. La siguiente nos va a llevar al teatro.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Y en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
David Mamet, guionista del cartero siempre llamado dos veces, Los Intecables de Elliot Ness o Glengarry Glen Ross, fue conocedor de los entresijos de la industria cinematográfica y es precisamente el autor de una pieza teatral que podemos ver estos días, como os decíamos, en el Círculo de Bellas Artes, Clara.
Es una adaptación que hace más cercana a la trama, la adapta un poco, bueno, pues al público de aquí, al público español, con un tema de fondo que también nos va a resultar muy actual, la obsesión por ganar dinero, que nubla en ocasiones la razón de los personajes hasta hacerles olvidar lo que realmente quieren hacer.
Parece que estuviera escrita en el día de hoy, que seguimos obsesionándonos con el dinero, pero no es así. Queremos saludar a Enrique Arcel, es uno de los actores, uno de los intérpretes de este A por Todas que podemos ver en el Círculo de Bellas Artes. Enrique Arcel, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
La verdad es que la obsesión por el dinero es algo que se va manteniendo en el tiempo, ¿eh?
Bueno, es, sí, pues está en todos los ámbitos, especialmente hoy en día. O sea, parece que la función venga al pelo, ¿no? Porque esta función fue escrita en el 86, pero yo creo que incluso toma más relevancia en todos estos momentos y con todas las noticias que estamos viendo, ¿no? Las que abren los telediarios y el tema de los bancos y la corrupción y todo eso. Pero la función, sí, habla de eso y habla de muchas más cosas.
Bueno,
luego ya si queréis lo desglosamos.
Obsesión por el dinero que no afecta, por lo que vemos, a la gente del teatro que aún mantiene la vocación y a pesar de todas las incomodidades, ¿no? y lo desfavorable del momento económico, ¿no? Pues tira para adelante. Y
bueno, yo creo que la palabra no es que no afecte, yo creo que la palabra es que no nos obsesiona afectar.
Pues, claro, que no obsesiona o sea, que no os afecta la obsesión, digo, por el dinero, que no se puede tampoco generalizar, que luego hay gente...
Un poco cuando te metes en esto ya sabes lo que va a haber.
Claro, claro, claro.
No va a haber maletines, ni va a haber... aquí vamos un poco a hacerlo porque realmente es una necesidad vital subirse a un escenario y contar historias y un poco es una decisión de vida porque sabes que las papeletas que tienes es que, bueno, no vas a ser uno de esos primos inter pares que consiguen, bueno, uno o dos que consiguen vivir muy bien del teatro, ¿no? En este país. Pero se hace por otro tipo de cosas, ¿no?
Porque hay un público ahí que espera que se le cuenten historias que les enganchen. Yo creo que David Mamet en eso, bueno, pues con el mensaje que siempre nos envía, ¿no? De fondo, pero que tiene la capacidad de enganchar al público con sus tramas y con sus personajes y con el discurso, ¿no? Que hace. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este?
Bueno, te diría que el punto más fuerte y quizá es uno que en España no podemos llegar a tener porque no se hacen las producciones en inglés, para mí es la vertiginosidad, el juego que hace, la partitura musical que hace con el lenguaje. O sea, Mamet lo que hace es un juego de virtuosismo, escribiendo en inglés, por supuesto, que hace que el ritmo, las intenciones, todo, la musicalidad, el lenguaje, la manera de hablar, ya prácticamente te da los personajes hechos cuando lees un texto en inglés o cuando ves una película del inglés. La versión, sin embargo, que se ha hecho para el español me parece acertadísima. Yo también traduzco y versioneo, pero en esta ocasión lo han hecho el director Jaime Pujol y mi compañero Diego Braginski y intenta mantener eso en la medida de lo posible. Y yo creo que se ha conseguido bastante bien. Pero sobre todo lo que hace es que hace al público inteligente, Mamet. O sea, no te regala nada, no te cuenta nada, no te explicita nada más allá de lo estrictamente necesario. Cada espectador, por ejemplo, lo que sucede en esta función es que se va con una percepción diferente al espectador de al lado. Cada uno se posiciona con un personaje, porque además, evidentemente, no puedes dejar de tomar partido, porque se tocan temas muy que nos afectan nuestro tejido vital diario, ¿no? Entonces cada uno sale diciendo, no, pues yo me identifico con Lobo, con el personaje que hace Diego, porque es el más sensato, porque es el que tal, el más coherente, ¿no? Pues yo me identifico con el tuyo, porque es el que quiere mejorar, o yo me identifico con el de la chica, porque es la única que tiene una visión más allá sobre lo que tiene que ser la responsabilidad. Entonces dices, bueno, joder, qué tío tan inteligente que consigue que cada espectador se vaya a su casa hablando con su pareja, con su mujer, tal, hasta probablemente que pongan la tele y vean el fútbol, pero por lo menos un ratito.
Esos tres personajes van a estar juntos en un despacho. de una productora cinematográfica, que es donde
en un despacho
comienza,
y en un apartamento.
Y en un apartamento, donde comienza un poco toda la trama, ¿no? Hay que producir una película además con protagonista de bandera, y nunca mejor dicho, porque es Antonio Banderas.
Bueno,
y
no, no, de... no es Antonio Banderas. Antonio Banderas fue en una primera versión, porque se intentaba que fuera un actor que le diera cierto empaque a la película. Lo que pasa es que luego, tras hacer algunas funciones, la gente nos comentó que que se alejaba un poco al público, porque está demasiado presente Antonio, ¿no? Entonces era como que demasiado que estos dos estuvieran produciendo la película de Antonio, pues era un poco, no sé, a la gente no le solía gustar. Entonces lo cambiamos por una cosa que hace Mamet también. Mamet le llama Doc Brown, que es un actor que no existe. Y le da como cierto empaque de que es un actor de primera, pero no existe. Y entonces nosotros utilizamos a Bandera, pero lo hemos cambiado. Hemos vuelto al formato original de que sea Samuel Palacios, un actor.
Samuel Palacios que nos imaginamos
él
que
no
es
va más.
Un actor de primera fila que vende todo lo que hace, ¿no?
Lo es. Ese es el personaje protagonista de una novela que estoy escribiendo y es un actor también, o sea que es bueno.
Bueno, ahí está Samuel Palacios, que va a protagonizar esa película que evidentemente con su nombre en letras de oro va a tener mucho tirón, pero ahí es donde surge todo el conflicto de intereses también morales, también vocacionales, un poco de todo, ¿no?
Te explico cómo funciona esto en dos palabras, aunque imagino que ya vosotros también habréis tenido ya mucha gente de cine y os lo habrá comentado en alguna ocasión. Lo que se suele hacer en las productoras cinematográficas es que llegan, en Estados Unidos se llama optioning, opcionear, es decir, llega un guión o llega una novela o llega cualquier tipo de historia, y entonces lo que hace la productora, las productoras potentes, es que hacen una opción de compra sobre ese guión, sobre esa novela, sobre lo que sea. En esta película, en esta historia, lo que sucede es que hay primero un actor de primera fila que se propone a trabajar en un guión que ya tiene opcionado la productora. Eso es... vamos, el sueño de cualquier productor. O sea, eso es un éxito asegurado, porque además a esos niveles hollywoodienses prácticamente, cuando tienes un actor muy potente, toda la inversión prácticamente la tienes ya hecha, porque el fin de semana, porque solo por el nombre del actor ya va la gente a ver la película. Con lo cual estamos hablando que cuando tienes un actor de ese calado, probablemente ya la inversión la tienes recuperada, ¿no? Más allá luego de lo que sea el beneficio. En los Estados Unidos se suele, con cualquier nombre de estos, muy mal te tiene que ir. Luego aparece una novela, que es una novela que muy inteligentemente, tanto por parte de Jaime como de Diego, la han ubicado. La novela en el original de Mamet habla de Mamet en esa época de su vida, tiene una especie de iluminación en la que pasa de ser un ateo que no creía en nada, descreído, bastante ácido y tal, se convierte en el ser que es ahora, que es profundamente religioso, mucho más, digamos, hasta conservador, te diría, ¿no? Pero es una persona que de la que luego esa espiritualidad ha estado tintada todo su esto. Pero aquí nosotros lo queríamos alejar de eso, ellos lo querían alejar de eso y lo convierten en una novela sobre el calentamiento global, que era una cosa de la que hablábamos mucho hace 2 años, y parece que con el tema de la crisis ya eso del calentamiento global no existe y los animalitos ya no se mueren y Groenlandia no desaparece, pero es que sigue estando ahí, ¿no? Parece que estaba un poquito más atenuada, pero sigue estando ahí. Entonces, esa novela es una novela que lee el personaje de Silvia Martí, el personaje de Clara, y dice, esto hay que hacerlo. Esto es el vehículo que vosotros tenéis que hacer. Con estas cosas son las que tenéis que informar a la gente de lo que está pasando. Es tu margen de responsabilidad. Entonces ahí se produce un poco el tiro de fuerzas entre mi personaje, que tiene que decidir entre forrarse o hacer la novela. Es como si te dijera, tienes una lámpara maravillosa, y esta cuestión creo que aplica a todo el mundo. Tienes que frotarla, va a salir un genio. ¿Qué le vas a pedir al genio? ¿Quitar el hambre del mundo o hacerte multimillonario? Esa es la decisión que tienes que tomar en base a tu ámbito de responsabilidad. ¿Qué harías tú? ¿Acabar con la crisis o acabar con tu crisis? Entonces, bueno, eso es lo que se plantea en esta obra, muy inteligentemente por Mamet, y ves el calado de cada persona. Es una obra para ir con la novia cuando estés empezando a salir y decir, a ver, ¿qué te parece esto? O con el novio y decir, a ver, cariño, ¿dónde
para ¿dónde ver por dónde va, ¿no?
¿Dónde te posicionas tú? Yo creo que podría sacar una idea muy, muy, muy acertada sobre esa persona.
Oye, mira, disfrutamos del teatro y además podemos saber si con esa otra persona vamos a tener o no un futuro, así que un
hombre,
dos por
claro.
uno, diríamos
además,
que nos encontramos.
Una cosa que sí que se va a asegurar es un buen rato, un buen trabajo, yo creo que han sido todas las críticas que hemos recibido en el estreno, y risa. Que la vida es demasiado seria como para no tomársela con humor.
Pues vamos a tomárnosla con humor en el Teatro Fernando de Rojas, que está en el Círculo de Bellas Artes, A por Todas. Enrique Arce, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras por tenernos en cuenta.
Hasta luego, ya, adiós. Hasta. Bueno, pues tenéis hasta el próximo día 24 de febrero para disfrutar de esta obra. Qué mejor que ir este mismo fin de semana.
De miércoles a sábado a las 8 y los domingos a las 7. En el Teatro Fernando de Rojas, Círculo de Bellas Artes, ahí está.
Pues ahí, a por todas, y nosotros ahora a por la tortilla.
Otra vez tortilla de patata.
Nuestro siguiente destino, en Oye Madrid, el barrio de Chueca, y como siempre, cuando nos pasamos por allí, Sergio, pues que nos apetece hacer una paradita en el mercado de San Antón.
Y hasta allí nos vamos, Belén, para degustar, para aprender y para ver cómo todo un número uno y uno de nuestros grandes chefs se mueve entre fogones. ¿Mm? Oportunidad, atención, madrileños, de comprobar cómo el campeón de tortilla de patata de España, Senén González, las prepara en directo
¿sí?
a la hora del almuerzo y la cena.
Desde hoy hasta el próximo 28 de febrero, la cocina de San Antón pone en marcha las jornadas gastronómicas de la tortilla de patata. Dos semanas en las que contamos en Madrid con la presencia de Senén, donde se van a presentar muchas novedades y donde vamos a tener la oportunidad de probar su famoso pincho de huevo y bacon cubierto de patata crujiente.
Creo que con algún añadido en esta ocasión.
¿Sí?
Considerado, por cierto, Belén, como una de las 10 mejores tapas del país por los mejores críticos.
Senén González, muy buenos días.
Hola, buenos días, Madrid.
¡Qué barbaridad! Muy buenos días. ¿Qué cantidad de pinchos, de premios, de jornadas en las que has participado? Esto ya da vértigo cuando miras cuando echas la vista atrás.
Bueno, eso está bien, ¿no? Para mí, como cocinero, eso es un triunfo y la verdad es que me llena de orgullo, ¿no? Porque al final hay que moverse, hay que estar en todos lados y sobre todo intentar hacer feliz a la gente con lo que yo hago, ¿no? Que es cocinar.
¡Qué bien!
Bueno, decía yo que tenemos la oportunidad de los pinchos en Senén. Me han contado a mí, tú me corriges si esto es así o no, que en una variedad especial para estos días, ¿no? Con virutas de jamón 5J, ¿puede ser?
Sí, mira, para el estreno aquí en el Mercado San Antón, que hace mucho tiempo que yo quiero venir a hacer aquí mis tortillas a Chueca, porque tengo aquí un apartamentito donde paso unos días, porque también estoy montando aquí negocios en Madrid y tal. Entonces, hace mucho tiempo que me hubiese gustado estar aquí, y aquí este grupo de 5J me ha dado la oportunidad de poder estar. Y entonces les he hecho una cosa especial que tenía guardada en la manga, que era empezar a hacer mis tortillas de patata con la receta ganadora del campeonato, pero un poco a la carta, que la gente pudiese elegir un saborcillo dentro de la tortilla. Entonces, lo que hago es, mi tortilla la hago en dos partes y dentro le coloco, en este caso, virutitas de jamón buenísimas de 5J y le pongo la otra encima y cuando le doy la vuelta se queda todo perfectamente, una capita finita y perfectamente escondido. Y hasta que no lo abres no se ve el jamoncito como está, la virutita de jamón como están ahí bailando.
Y cuando eso
nos hace la boca agua.
Eso es lo que tiene el arte, ¿no, Senén? De la tortilla, también es saber combinar ingredientes, porque a priori uno podría pensar que la tortilla casa con todo.
Hombre, con algunas cosas mejor que con otras. Al final, claro. Esto es una tortilla de patata, ya con denominación de origen española, con la receta de ganar un campeonato de España, y lo que yo he querido es que, digamos, esto es una cosa medio camino entre una pizza y una tortilla, ¿vale? Pero digamos que el ingrediente principal es lo nuestro, la tortilla de patata, y encima la posibilidad de rellenarlo con lo que quieras, con lo que te apetezca, ¿no? Digamos que al final una pizza está muy rica y la puedes combinar con diferentes cosas, y yo lo que quiero hacer es hacer lo mismo con el mundo de la tortilla.
El bacalao combina bien, lo digo, ¿no? Porque esta semana hemos empezado la cuaresma, hemos estado participando, que aquí en Madrid el Mercado San Antón pone en marcha esta jornada de la tortilla de patata, hemos estado en otros espacios de Madrid donde ponen esta semana la jornada del bacalao. ¿El bacalao podría combinar bien con tortilla de patata?
Mira, te lo vas a responder tú mismo. ¿Bacalao con patata, qué tal?
Buenísimo. Es fenomenal, vamos.
Bacalao con cebolla es un gran matrimonio. Y con huevo, maravilloso. Imagínate cómo está. Estaría, vamos, falta encontrar un buen bacalao y tal. Es eso que pues ese puntito de bacalao frito que le das ese saborcito al bacalao y combinarlo con la patata. Bueno, maravilloso. Me has dado una gran idea.
Ah, mira, venga. Pues nada. Te la regalo por estar aquí. Por
para las jornadas días. Gastronómicas.
Para que tú investigues, porque, Serena, a ti te gusta esto de investigar. No te preguntaba, Belén, al principio lo de si daba vértigo echar la vista atrás. Tú eres más de echar la vista a lo que viene, ¿no? Y ir desarrollando y creando cosas nuevas.
Yo no me queda otra que echar la vista a lo que viene, porque durante varios años estaba investigando mi cocina y más de en Vitoria cuando me ayudaban para poder investigar y cuando la, digamos, las cosas iban muy bien, y hoy día, tal y como está, todo lo que se investigó hay que empezar a venderlo. Es decir, todo el IMAD que se hizo en su día tiene que servir para algo. Entonces, bueno, ya estamos. Ahora estoy en la parte de venta para recuperar toda aquella cocina de investigación y desarrollo que tengo en la parte de mi restaurante, que ha salido cosas maravillosas. Esa tortilla de patata que la vamos a presentar aquí en San Antonio, a la carta, que en futuro podrá tenerla con su casa, pero hoy en día ya la puede comprar mucha gente en el Cornell y hacerla en su casa en tan solo 8 minutos. La original, ¿eh? No la que preparo para aquí, la original, sí. Tan solo 8 minutos. Imagínate, hace unos años, y encima la vendo por internet, desde mi página web, imagínate hace unos años que te dicen que te van a mandar una tortilla de patata por internet congelada y te llega a tu casa y va a estar tan buena como la que ganó el Campeonato de España y dices que estás loco. Pues claro. Hemos conseguido en esta cocina. Yo creo que la tortilla que viaja es algo, un sueño que yo tenía en mi cabeza.
Oye, Senel, la tortilla que podemos comprar a través de internet también llega fuera de España. Lo digo por la cantidad de gente que se nos ha ido fuera y lo que echan en falta la tortilla de patata, o muchos que no eran cocinillas se han puesto a la tarea para aprender a hacer tortilla de patata y ser en condiciones un emigrante español que sabe hacer tortilla de patata.
Pues mira, tú ya sabes que este proyecto nace por esto, porque cuando yo gané el Campeonato de España, muchísima gente, sobre todo los expatriados que están trabajando, estudiando fuera, mandaban, porque es que una pasada. O sea, anteriormente ganamos el Campeonato de Pinchos, pero como viaja la noticia de la tortilla, nunca jamás. Entonces me recibían cientos de mails de todas partes del mundo, de gente que sabe menos la tortilla de su madre, y dice, joder, ¿cuánto me gustaría probar la guinea patata buena? Esto es un desastre. Y entonces una de las razones por las que me puse a investigar fue esta, el intentar hacer feliz a esta gente que vive fuera y que pudiese llegarle hasta su casa un producto que pudiese hacer en un poquito de tiempo, que sería igual que la que le hacía su madre, o mejor. Y esto ya para Europa sí que lo mando. Todavía no, más fuera no, pero en Europa sí, perfectamente.
Pero hasta Europa llegamos.
Los que están por Francia, Alemania, Suiza, que son muchos, pues sí, que sepan que pueden contar con la tortilla. Los madrileños lo hacen en la cita más inmediata en el mercado de San Antón, que decíamos, Senén, que te van a ver también prepararla en directo, ¿no?
Sí, voy a estar aquí la entrada principal, enfrente de lo que es la barra, preparando unas tortillas y enseñando un poquito a la gente, la cual si la quiere hacer en su futuro en su casa, pues luego también enseñando cómo hacer esta nueva variedad que he hecho de a la carta, especial para aquí, para la gente 5J, con su producto, eso es maravilloso. Hay una de ellas que está hecha rellena con unos jabuguitos y unos choricitos que ellos tienen, que es una carne maravillosa, que me la han mandado ellos fresca, y le dan un toquecito de calor a 50 grados, que ha soltado un poquito la grasita, se ha hecho, y de eso lo meto, hago una capita muy fina, la meto en el interior, es una auténtica pasada, es increíble, buenísima, pero es la mejor de todas, ¿eh?
Bueno, ¿y te va a dar tiempo a perderte por Madrid? ¿Qué te gusta, Senén, hacer cuando te escapas por los madriles?
Pues hombre, yo vivo cerquita de aquí, yo vivo a 200 metros en mi piso de Madrid, donde vivo aquí, está a 50 metros de aquí, yo estoy enamorado de este barrio. Uh-huh. O sea, esto era un sueño que tenía hace mucho tiempo, ser aquí durante unos días el tortillero de Chueca, y bueno, sueño cumplido, ahora hay que seguir avanzando aquí cosas, ¿no?
Bueno, pues desde hoy hasta el próximo 28 de febrero todos podemos disfrutar de estas jornadas gastronómicas de la tortilla de patata ahí en el mercado de San Antón, Senén González.
Él dice que es el tortillero, pero a lo mejor algún tortillero o tortillera te destrona estos días ahí.
¿Quién sabe, eh? Que aquí hay gente que hace muy buenas tortillas de patata.
Hay sitio para todos aquí, hombre.
Senén, mil gracias. Hasta luego.
Venimos a probarla, ¿eh?
Claro.
Nos pasamos por allí. De acuerdo, un abrazo fuerte.
Adiós, adiós. Adiós.
Hasta luego. Hombre, yo ganas tengo, ¿eh? De probarla. Solo de pensar en ella. He empezado a salivar. Imagínate cuando la vea o cuando la huela.
Recordamos, en el mercado San Antón, desde hoy mismo y hasta el 28 de febrero, para ver a Senén entre los fogones y de cara al público, el 15, el 16, el 22 y el 23.
Bueno, pues ahí están las citas y nosotros que seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid vamos a abrir nuestra biblioteca.
Otra vez tortilla de patata.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
¿A Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda
Madrid. Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza.
Una biblioteca en la que va a aparecer ya un libro que se llama Historia de una mirada. Una novela que es la crónica de una familia castellana y que, según su autora, Rebeca García Nieto, habría escrito la abuela Nieves, de no haber sido analfabeta. Con esta premisa, Sergio, nos vamos a adentrar en esta saga que quedó además finalista del premio Ateneo Ciudad de Valladolid.
Pues sí, antes conocemos un poco más a su autora. Como siempre, podemos decir que Rebeca nació en Medina del Campo en el año 77, es doctora en psicología, especialista en psicología clínica, es redactora jefe de la sección de Internacional de Culturamas y colaboradora de Revista de Letras y Sigue Leyendo, entre otras. Esta es su primera novela y con ella quedó finalista efectivamente de la 58ª Premio Ateneo Ciudad de Valladolid en el 2011. Con su segunda novela, Eric, Una vida en absentia, quedó finalista también en el Premio Azorín de Novela 2012. Uh-huh. Y también como ensayista ha publicado numerosos trabajos sobre Joyce, Virginia Woolf, Faulkner o Juan Rulfo, nada menos. Rebeca, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida.
Bienvenida a nuestra biblioteca. Bueno, como decimos, la historia abarca temporalmente la historia de una familia, los Montaraz, prácticamente a lo largo del siglo XX. Es una especie de saga representativa de una época, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, la novela es básicamente un homenaje a la generación de mis abuelos, ¿no? Uh-huh. Que hicieron un poco lo imposible, pues, para evitar que tanto sus hijos como sus nietos pasaran, pues, las penurias por las que ellos tuvieron que pasar a lo largo de su vida. Y sí, como habéis dicho, la protagonista de la novela es una anciana, la abuela Nieves, que es analfabeta, y a mí me gusta decir, pues, que Historia de una mirada es un poco la crónica que ella habría escrito, pues, de haber sabido leer y escribir.
Uh-huh. Personaje de Sara, nos fijamos, tiene un desarrollo, un periplo curioso, ¿no? Que finaliza nada menos que en el barrio rojo de Ámsterdam, ¿no? Como una sorpresa.
Sí. Menudo
casi
viaje.
Final. ¿Cómo sí, es, bueno, esta evolución de Sara?
Sí, en cierto modo se trata de una novela de formación, ¿no? En la que asistimos un poco a la pérdida de la inocencia de Sara. Empieza la novela en su primera comunión, que tiene lugar a principios de los 90 del siglo pasado en Castilla, y básicamente por problemas familiares pues acaba un poco huyendo de su familia y acaba trabajando en el barrio rojo de Ámsterdam como stripper. De alguna manera pues va a cumplir los sueños de la abuela de ser bailarina y ver mundo, pero claro, lógicamente lo va a hacer de una forma pues que a su abuela obviamente no le haría mucha gracia.
Da la sensación de que no.
Frases que solemos entresacar y que nos llaman la atención, por ejemplo esta que dice: las madres de los otros niños suelen serlo por vocación o por accidente, la mía era madre de profesión. Un poco lo que estabas diciendo del sacrificio, de darlo todo para que la siguiente generación pues viva mejor, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, la frase concreta de la que hablas se refiere sobre todo al narrador, que es, bueno, yo creo que es una de las incógnitas de la novela que no se desvela hasta el final, o sea que en principio no tiene relación con la familia Montaraz. Pero bueno, básicamente estamos hablando de relaciones familiares. Ese es el tema principal, sobre todo de las relaciones entre los padres y los hijos, y los abuelos y los nietos.
Que además son relaciones muy complicadas, son relaciones que pueden llevar a cualquier punto donde ellas quieren, porque yo creo que hay tantas relaciones de familias como familias existen en el mundo.
Exacto, eso es verdad, eso es cierto. Sí, sí.
Dice que tuvo un hijo imaginario, esa parte también a mí me ha llamado la atención esta mañana.
Sí, es que está hablando de lo mismo, el narrador. Que el narrador es, pues vamos, no voy a desvelarlo aquí,
es el misterio.
Obviamente, porque
claro.
Me cargaría prácticamente la sorpresa, ¿no?, final. Por eso, en ese tema, pues no me gustaría entrar por eso.
Bueno, también dice algo chocante. Dice, a mí me parece que la ignorancia debería ser un derecho inalienable de las personas.
Sí, bueno, básicamente los principales personajes de la novela son Sara, la niña que toma la comunión, su madre, que Ana, que es neurocirujana, y luego los dos hermanos Montaraz, Alejandro, que es el padre de Sara, y Gonzalo, que es su tío. Y estos dos hermanos pues representan posiciones antagónicas con respecto al pasado. Gonzalo, el tío de Sara, pues es más partidario pues de recordar, de hablar abiertamente de todo lo que ha pasado, tanto en la familia como en el país. Y sin embargo, Alejandro, que es el padre de Sara, pues es, digamos que es más partidario de la desmemoria, de pasar página, no ve ningún sentido en volver a hablar de lo mismo, de lo que ha sucedido. Entonces se pone enfermo cada vez que su madre vuelve a contar las batallitas de la guerra y del hambre, y finalmente optará por meterla en una residencia. Uh-huh. Entonces la frase que dices es la dice Gonzalo, que es el que es partidario de pues de recordar y sobre todo defiende bastante a su madre, a pesar de que sea una persona analfabeta, la valora en su justa medida, y sin embargo Alejandro digamos que tiende a menospreciarla, uh-huh, precisamente porque no tiene formación académica y porque es una ignorante.
Uh-huh. Leemos una, ¿duro?, al final una cita muy explícita de Miguel Delibes, un fragmento de su novela El Camino. Curiosamente también dice que este libro se terminó de imprimir justamente el día que nacía precisamente el escritor Miguel Delibes, el 17 de octubre de 2012 se imprimía el día, el mismo día de 1920 nacía el maestro Delibes. ¿Es una referencia tuya, Rebeca, a la hora de escribir Delibes?
Bueno, yo soy de Valladolid y prácticamente sobre todo la primera parte de la novela transcurre en Castilla, así que pues quieras que no, uh-huh, aunque solo sea por paisaje y desde luego para mí Delibes es el escritor más importante de este país.
Uh-huh. ¿Y te apetece?
Entonces pues sí que ha sido una referencia, claro.
Uh-huh. ¿Y te apetecía escribir un poco de tu tierra, no? De esos paisajes, sí, más fácil, el ambientarlo todo allí.
Fue muy curioso porque yo antes trabajaba en Valladolid, soy psicóloga clínica y trabajaba en un hospital. Uh-huh. Y dejé el trabajo para irme a Nueva York precisamente para poder escribir. Y entonces encontré un trabajo en Nueva York, en el Hospital Bellevue, que es también un hospital muy literario, porque allí estuvieron ingresados Norman Mailer y, bueno, y algún William Burroughs, algunos escritores conocidos. Y allí pues conseguí escribir las dos novelas. Pero, curiosamente, cuando me senté a escribir, pues no me puse a escribir sobre Manhattan o sobre Estados Unidos, sino que me encontré escribiendo sobre la tierra que había dejado atrás. Fue una cosa que no estaba premeditada, pero así sucedió.
¿Te pudo la morriña? Aunque pues, sea más gallega que de Valladolid, pero te pudo.
Sí, yo creo que también Nueva York es una ciudad donde pasan tantas cosas y, bueno, todo es así muy provisional y uno pues necesita aferrarse a algo estable, ¿no?, como son las raíces. Supongo, uh-huh, que sería por eso, sí.
Bueno, has mencionado dos gigantes de la literatura norteamericana, Norman Mailer, William Burroughs, sí, nada menos. ¿Encontraste allí alguna huella que hubieran dejado ellos, de alguna manera?
Bueno, en mi hospital sí, porque estuvieron ingresados y siempre lo mencionan. Pero, bueno, la verdad es que Nueva York es una ciudad muy literaria. Estuvo también viviendo allí Philly Roth y, bueno, muchos escritores muy conocidos. Así, uh-huh, que digamos que la literatura está en el ambiente. Y además, bueno, es muy fácil, por ejemplo, acceder a Paul Auster, que hace bastantes charlas allí en las, uh-huh, universidades. La verdad es que es un sitio que sí que es culturalmente muy muy enriquecedor.
Uh-huh. Estuviste muy en contacto próximo, ¿no?, con la literatura norteamericana,
sí,
entonces.
Sí, porque además con esto de mi trabajo en las revistas, pues quieras que no, pues siempre procuro ir a todas las presentaciones, también daba clase, participaba en unos seminarios de CUNY, de una universidad de allí, del Graduate Center, que, uh-huh, tienen un programa específico de literatura española y portuguesa, la Cátedra, uh-huh, Miguel Delibes, que a lo mejor le suena.
Sí, sí.
Entonces pues sí que estuve bastante metida en el ajo, sí.
Bueno, interesante también la coda final en forma de monólogo interior, uh-huh, que este es todo un homenaje a la abuela, ¿no? Es, digamos, te empeñas,
sí,
en hacer, digamos, la transcripción de esas palabras de la abuela, es genial.
Exacto, sí, en sus últimos momentos, sí. Uh-huh. Básicamente o sea, es lo que comentaba al principio, que se trata pues de un homenaje a, sobre todo a la abuela. Vamos, se podría decir que el resto de la novela es una excusa para llegar ahí.
Uh-huh. A la abuela Nieves.
Por eso, a la abuela Nieves. Por eso el narrador, del que no quiero hablar mucho, ¿sí?, precisamente, pues es el que finalmente, sin ese narrador, hubiera sido imposible.
Sí, sí.
Es que ese final hubiera sido verosímil.
Es sorprendente, porque cuando abres el libro y te crees que vas a encontrar precisamente a la protagonista hablando, a alguien, pues te encuentras con el tarjetón de invitación a la comunión, que lo está leyendo precisamente el narrador. Entonces hay como una trampa ahí dialéctica, ¿no?, literaria, muy interesante.
Sí, y que del narrador nada se sabe justo hasta el final.
Eso es, bueno. Y sorprende también, al menos a mí me ha sorprendido, Rebeca, el encontrar entre la bibliografía autores como Platón, Thomas Mann, Rilke, en una novela sobre Castilla. ¿Cómo están, explícanos, presentes estos grandes autores clásicos también en la novela?
Sí, bueno, Rilke es uno de los hilos conductores de la novela, especialmente, bueno, uno de los versos extraídos de Elegías de Duino, que uh-huh. viene básicamente a decir que la belleza es el último velo que existe antes del horror. Bueno, cito de memoria, no es exactamente uh-huh. así. Entonces, bueno, yo quería... Sobre la Castilla rural se ha escrito mucho, Delibes y otros escritores de mi tierra, como Gustavo Martín Garzo, han escrito mucho y muy bien. Entonces yo quería ir un poco más allá. Quería pues llevar a mis personajes a sus antípodas. Y el lugar más opuesto a Castilla que se me ocurrió fue el Barrio Rojo de Ámsterdam.
Ya te digo.
Entonces, bueno, pues ahí quieras que no, hay un juego con muerte en Venecia, por ser también una ciudad de canales, uh-huh. y bueno, porque la muerte tiene bastante importancia en mi novela. Entonces un poco el hilo viene por ahí, la verdad es que hay bastantes hilos y resumirlo en un rato pues es un poco complicado, sí. pero un poco se trata de básicamente sacarles de su entorno original a la familia y llevarles a sus antípodas, confrontarles con sus prejuicios y bueno, básicamente hacerles ver pues que existe otro mundo aparte de Castilla, ¿no? Y con, uh-huh. con sus peligros y con sus cosas. Uh-huh.
Lo mejor siempre es leerlo desde el principio
sí,
hasta el fin,
sí,
Historia
sí, sí.
de una mirada,
muy interesante.
Que nos va a sorprender sobre todo con ese giro final, con ese narrador que no tenemos muy claro al principio de quién se trata, Rebeca García sí. Nieto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta
este
luego.
Libro, que forma parte ya de nuestra biblioteca y con el que vamos a llegar hasta las noticias, señales horarias de las 11 de la mañana, después seguimos los de Hoy en Madrid. Recuerdo, hoy te estamos preguntando quién te contaba cuentos. 91 512 8400.